Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Bueno, ya recuperados, entre comillas, del agotamiento del sábado pasado. Ahí ha sido una jornada muy intensa. La lluvia hizo lo suyo, por supuesto, para que así fuera. El 25 de marzo pasado, con la concurrencia de mucha gente, más gente que el año anterior, en el año 2022, se realizó la Marcha por la Vida. Y eso es un tema, obviamente, muy importante para muchísimas personas que tienen, digamos, realmente preocupación y acción, las dos cosas. Preocupación por lo que sucede, porque es una pieza trágica en la historia argentina, esto de considerar que haya vidas despreciables. De eso se trata, ¿no? Vidas que se desprecian, que no tienen valor, ¿no? Para, bueno, toda una cultura de muerte, así hay que definirlo. Entonces, aquellos que estamos preocupados por este tema, que nos hemos angustiado muchísimo en otras épocas, hemos encontrado con el correr del tiempo esta circunstancia tan buena de estar codo a codo con muchos otros, en acciones muy directas con la sociedad, en acciones indirectas, colaborando, pero de un modo o de otro, siendo parte de esa misteriosa ola celeste que nació en el año 2018, bueno, como una consecuencia de una realidad, es decir, una evidencia de la realidad. La ola celeste no fue algo que, más allá del nombre, lógicamente, es algo que ya había nacido. Hacía tiempo que estaba dando vueltas, lo que hacía falta era aglutinarla, ¿no? A ver, digamos, comparando con las gotas de una ola, ¿no? Las partes de una ola en el mar, bueno, todas esas gotas estaban, existían, pero bueno, todas juntas hicieron la fuerza necesaria para animar a mucha gente. Ha sido muy grato en el último tiempo organizaciones que hacen un trabajo muy dedicado, muy consciente, que andan comunicando, bueno, cada una a su manera, este rescate de vidas. Es muy grato, de verdad, saber que hay gente que se junta, que da su tiempo, su dinero, su dedicación, su capacidad, y que gracias a eso hay mujeres que encuentran salida a sus problemas y sobre todo entienden que, gracias a esa ayuda, a esa contención, a esa escucha, entienden que la vida de un hijo nunca puede ser un problema tan serio. Todo lo contrario, en algunos casos es el camino de salvación. Me tiré de cabeza esto, ¿no? En general los comentarios van por otro lado. Pero bueno, ha sido realmente muy, muy intenso lo del sábado, a pesar de la lluvia. Ha sido muy grato poder encontrarme yo con algunos oyentes, así que ha sido muy, muy curioso. Bueno, hay gente que en una de esas conoce mi cara, cosa que en otra época no era tan fácil, por esto de que hay una difusión del programa a través de un volante. Los usos y costumbres del momento dicen flyer, que no es otra cosa que un volante. Pero bueno, ahí aparece mi cara, entonces tal vez el tipo de la radio tiene rostro, ¿sí? Cosa que en otra época, durante muchísimos años, uno, tal vez a los famosos, pero si no, hay un montón de gente que uno no le conoce la cara y tal vez lo tiene al lado. Bueno, pasó esto en más de una ocasión, el sábado pasado, y fue muy lindo caminar con dos personas en particular, tres, que con las que conversamos, y que, bueno, surgió esto, ¿no? Esta charla de vine, me enteré, supe, otra vez de la marcha, porque lo escucho en la radio, lo escucho aquí en Amadeus. Bueno, en concreto ha sido cansador, agotador, con muchísimo trabajo, todos los que hemos colaborado con que esto fuera una realidad, y el sabor que queda es muy, muy agradable, realmente, porque es un remontar de a poco, un carreteo cada vez más importante para que esta ola celeste crezca y mucho. No solo por el valor enorme que tiene tanta gente en las calles de la Argentina, no solamente de Buenos Aires, a veces uno comete el error de ponderar demasiado lo que pasa en la zona más poblada del país, ¿no? La capital federal y el conurbano. Y sí, bueno, es el gran coto de caza de la política también, ¿no? ¿No? Todos se pelean por tratar de tener un pedacito por acá. Por acá digo, donde estamos, ¿no? Pero la verdad es que hubo 34 marchas, por lo menos. Algunas tal vez fueron más pequeñas, no nos enteramos, no llegó la información, pero cada uno se organizó, hizo lo que pudo, donde pudo, con los recursos que tenía en el lugar de su pertenencia. Y esto habla de al menos 18 provincias que marcharon. No serán los millones del 2018. Bueno, está bien, pero de todas maneras es mucha gente. Son muchas familias, son muchos adultos, jóvenes, mujeres, gente de toda clase y color, con distinta formación, con distinto trabajo, con distinta historia, pero que todos entienden que la vida debe ser defendida desde el instante mismo de la concepción hasta la muerte natural. Que la familia es importante y que no se puede seguir buscando el adoctrinamiento perverso de los niños y de toda la sociedad en su conjunto por esta deformación espantosa de la realidad que es la ideología de género y este trastocamiento o alteración de una escala de valores que todos reconocemos sin necesidad de ser especialistas en el tema, pero nos reconocemos parte de una historia sana en muchos aspectos. Y bueno, viene gente a contarnos que, bueno, eso no es tan así, que hay que cambiar y que la transformación no para, ¿no? Dice Larreta, para poder imponer lo que, por ejemplo, ha pasado en el Museo Isaac Fernández Blanco, una verdadera locura, burdo, ofensivo, procaz, en un ámbito cultural en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vergüenzas por todos lados. Gente que dice algo, pero que después en la práctica se comporta del modo completamente contrario, opuesto, nocivo, dañoso. Bueno, ahí estamos. Presentación, nada más que ligera presentación de todas estas cosas que nos llevan a pensar que hay un problema y frente a los problemas uno no se puede quedar con los brazos cruzados, ¿no? De eso se trata. Así que cada uno en su lugarcito, nosotros aquí en la radio contando algunas cosas que han sucedido, algunas que parece que andan por pasar y algunas curiosidades de esas que nos presenta la realidad. Este programa se llama Cosas Posibles, mi nombre es Alberto Mora, y la idea es subrayar, poner de relieve algunas cosas que andan pasando. Por lo pronto vamos a escuchar algunas voces de lo que recogí el sábado pasado, el después, ¿no? Hablamos con algunas personas, contaron un poquito su sensación sobre esto. En general, mucha gente muy contenta. A pesar de todo, a pesar de la lluvia, a pesar de mojado y con el viento, y un poco de frío, y un poco de barro en los pies, y bueno, todas las idas y vueltas, pero fue un sábado interesante. Así que en un ratito compartimos algo de eso.
Porque no todo está perdido. Cosas Posibles.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Desde ahora la vida cambia, desde ahora eres mi sol, has venido para
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Presentando el día en sociedad, mantendremos la costumbre de decir qué cosas han pasado un 29 de marzo. Hoy es 29 de marzo, ya se termina marzo. Bueno, algunas cosas sueltas. En 1829 moría Cornelio Saavedra, el brigadier general que fue en Buenos Aires jefe del regimiento de patricios, fue el presidente de la primera junta de gobierno. Sufrió proscripción y cárcel, nació en una antigua familia andaluza, en una hacienda muy próxima a Potosí, en lo que es hoy Bolivia, ¿no?, en el Alto Perú, en septiembre de 1759. En 1909 arriba el primer tren a la flamante estación de Villa Adelina, en el partido de San Isidro, en torno a la que se desarrolló, como ha pasado en tantísimos lugares, un pueblo que se transformó en una de las localidades más pujantes de ese partido, ¿no?, del partido de San Isidro. En 1920, el aviador y héroe de guerra Vicente Almonacid realizaba su primera travesía aérea nocturna de los Andes, el 29 de marzo. Había partido de Los Tamarindos, en Mendoza, piloteando un biplano, sobrevuela las altas cumbres y aterriza de manera accidentada sobre la playa de Vergara, muy cerca de Viña del Mar, luego de 2 horas y 40 minutos. Una de las tantas páginas de los pioneros de la aviación en la Argentina. Bueno, en 1929, el 29 de marzo, moría a los 71 años un gran hombre, solidario, adinerado y solidario, el doctor Plácido Marín, fundador del Colegio Carmen Arriola de Marín. Lo fundó en mayo de 1912. Marín había elegido a los hermanos de las escuelas cristianas para regentear el establecimiento y así lo hicieron hasta el 79. ¿No? El Colegio Marín, por el que han pasado miles y miles de ciudadanos de la zona, pasó al obispado justamente en el 79 y ahí es donde se decidió una conducción mixta, es decir, entre laicos y religiosos. El doctor Plácido Marín, como decía, fue un hombre de una fuerte posición económica, pero de una enorme generosidad y convicción religiosa. El nombre Carmen Arriola de Marín era el nombre de su mamá. Me acuerdo de un libro que me regalaron hace mucho tiempo sobre Caruso, Enrico Caruso, que era un poco su historia. Y en una parte se menciona, con mucho detalle, digamos, su presencia en la Argentina. Y entre las personas que lo habían visto, invitados a una presentación de Caruso, estaba el doctor Plácido Marín. Siempre me acuerdo de ver, digo, ah, bueno, este hombre lo conozco. Aparte había muchos otros nombres muy, muy conocidos de la historia, ¿no?, de la historia local de Buenos Aires, ¿no? Bueno, en 1939, el 29 de marzo, nació el actor italiano Terence Hill, que no se llama Terence Hill, el hombre Mario Girotti. Fue protagonista de un montón de películas del Western Spaghetti, ¿no?, de toda una época de actores italianos haciendo películas del oeste norteamericano, una cosa realmente que marcó una época. Bueno, en 1943, el 29 de marzo, nacía el músico Vangelis, Evangelos, mi griego no es muy bueno, Odiseas Papatanasio, así se llamaba. En 1954 nacía Karen Ann Kinlan, Esto para gente con buena memoria, ya es un caso muy, muy antiguo, pero el nombre quedó marcado a fuego. Fue una joven estadounidense que estuvo casi 10 años en estado vegetativo, había consumido alcohol y drogas en una fiesta, en abundancia, ¿no? Y había quedado justamente en esa situación. El caso de ella fue seguido por todo el mundo, ¿no? Hablamos de tiempos en los que no existían las redes sociales y montones de cosas llegaban a través de la tele y la radio. El diario se leía mucho más, por supuesto. Y hubo mucho debate en torno a lo que se define como el encarnizamiento terapéutico. Se habló mucho de la eutanasia, de hecho es un ícono el tema de la eutanasia, y el valor de los comités de bioética, ¿no? Pero es un caso muy importante. De todas maneras, hay muchísima gente que, a pesar de los años, a pesar de la facilidad para encontrar alguna información, sigue teniendo un grado importante de ignorancia sobre lo que significa la muerte cerebral, el estado vegetativo, cuál es el punto del encarnizamiento terapéutico. Piensa que la eutanasia es un acto de humanidad, o sea, matar a la persona. Bueno, en el último tiempo han aparecido, ¿no?, en algunos medios bastante mención. Yo lo defino como parte de un lobby, ¿no? Lo que aparece publicado en algunos casos en los diarios sobre algún caso, ha aparecido hace poquito, la semana pasada, si no me equivoco, un caso de una persona que tiene ELA, lo mismo que tiene Esteban Bullrich, y que tuvo un pasado académico, investigadora, me parece, la mujer, y que, bueno, empezó con esta enfermedad y de algún modo la nota, como tantas otras que han aparecido, no sé si son tantas, son varias, en los últimos tiempos, lo que van haciendo es este trabajito fino para ir convenciendo gente de que eso es un acto de humanidad y está bien, que se vaya como quiera. El tema es que la eutanasia, cuando se reclama, no considera, ¿no? El tema es el Estado y particulares, porque esto también funciona como un gran negocio, terminan por decir, bueno, lo que hay que hacer es proceder a matar a la persona que pide que la maten por tener esta situación de salud. Pero esa persona hace notas, entrevistas, comenta, aparecen notas en los diarios, hacen blogs en otra época, empujando para una legislación pro-eutanasia. Pero, bueno, nada impediría, en algunos de estos casos, que esta persona se suicide. Hay tanta manera de suicidarse, ¿no? No digo que uno tenga facilidad para esto, ¿no? Que eso no sea, hay que estar realmente quebrado para acceder, tener en el horizonte esto como un camino válido. Hay que estar roto en algún punto, pero no solo enfermo, roto emocional, moral, mentalmente. Pero la verdad es que esa persona, en tanta lucidez, reclama que el Estado autorice, legalice, facilite que aparezca un alguien, un médico, le inyecte no sé qué cosa o le haga tomar tal o cual cosa y que la persona muera. Y que esto no sea considerado un homicidio, sino que sea, bueno, un acto, insisto, un acto de humanidad. A mí siempre me llamó un poquito la atención porque se lo planteas desde ese lugar diciendo, ¿y por qué esta mujer o esta persona, este hombre, reclama la eutanasia y no toma un arma o un frasco con, qué sé yo, y se suicida? Si todavía puede, digamos, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, ¿no? Para nada, pero que ¿por qué tanto trabajo, tanta tarea? Yo no quiero suicidarme, quiero que alguien me mate. Es un poco ridículo, ¿no?, todo eso. Lo que pasa es que eso es funcional a toda una cultura de muerte. Hay países que son receptores de gente que quiere morir, pero gastan dinero, gastan esfuerzo, se preparan y demás para que ir a otro lugar y morir. Morir siendo asesinado, autoriza uno a otra persona para que lo mate. Es realmente un grado de incoherencia enorme que también muestra, insisto, la rotura, la fisura, la alteración moral que viven estas personas. Pero bueno, todo esto nos motiva el caso de Karen Kinlan, que hoy cumpliría años, ¿no? Había nacido en 1954. Bueno, cuatro cosas más. En 1981, el teniente general Jorge Rafael Videla pasa el poder al teniente general Roberto Eduardo Viola. Historia argentina. Oscar Camilión sería el ministro de Relaciones Exteriores. Lorenzo Sigó, el ministro de Economía. Jorge Aguado, de Agricultura y Ganadería. Y Eduardo Oxenford, de Industria. Cuántas cosas, ¿no? Con cada uno de los nombres uno podría hablar un rato largo. En 1982 moría el compositor alemán Karl Orff. En 1984 nacía en Tandil el tenista Juan Mónaco. Y finalmente, en el año 2009, moría a los 84 el compositor francés Maurice Jarre, el autor de las bandas de sonido de Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, Los Profesionales, Jesús de Nazaret, entre tantas otras. Todas películas muy, muy icónicas de la década del 70, ¿no? Por ahí andamos. Bueno, así está presentado el Día en Sociedad con algunas cosas, que son un lindo pie para aprender y para reflexionar o para recordar simplemente.
Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz, es más linda la mañana, nos alumbra más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios. Hijos, la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos, la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios. Su mirada.
Como decía, hoy es una buena ocasión para escuchar. Son testimonios muy breves, algunas de las cosas que pasaron al finalizar la Marcha por la Vida, la octava Marcha por la Vida en Buenos Aires, que tuvo una concurrencia importante y que de alguna manera mantiene digamos, el fuego encendido de la defensa de la vida públicamente. Esto no quiere decir que lo único que hay que hacer es marchar el 25 de marzo o en alguna otra ocasión que más o menos se imponga. No, lo que hay que hacer es, lógicamente, perfeccionarse, trabajar, comprometerse con la sociedad, de algún modo ser alguien que es coherente en los actos, no solamente en los dichos. Alguien dijo el sábado que hay gente que participa mucho de las redes sociales, pero que después no va a las marchas, ¿no? Bueno, no sé si está bien o mal, ¿no? Pero es un hecho, es una realidad. Hay gente que en las redes sociales se muestra muy activa por muchos temas, por este y por muchos otros, que después en la práctica no está, en la realidad, ¿no? En la vida real no está. Bueno, eso es algo para reflexionar, ¿no? Es importante reflexionar sobre eso. En las redes sociales hay algo muy engañoso, muchos lo saben, pero algunos pueden estar confundidos. Si yo utilizo cualquiera de las redes sociales, los temas que a mí me interesan son, no sé, la pesca, el golf, el ciclismo, la defensa de la vida, o, bueno, cosas por el estilo. No importa el tema, pero valga el ejemplo. Entonces, uso Facebook, cosa que mucha gente ya no lo usa. Hay gente que ni siquiera empezó a usarlo. Otra gente lo dejó y otros siguen teniéndolo. Se suma mucho, por supuesto, a Instagram, que lo usa muchísima gente. Está Twitter también. Y, bueno, TikTok, que es para cosas, bueno, principalmente imágenes y videitos. Mucha broma dando vuelta, o pretensión de broma. Pero la realidad está en esto, en que uno termina como suponiendo que como uno se enlaza, los algoritmos que ven lo que uno está haciendo de alguna manera me ofrecen más y más de eso que yo estoy consultando. Yo consulto mucho de golf y me aparecen cosas de golf. Me importan ciertas cuestiones religiosas, entonces me aparecen muchas cosas. Y aparece gente que comenta sobre esos temas. Ahora, me termino quedando en una especie de burbuja donde me parece que eso es la realidad. Yo suelto el teléfono, suelto la computadora, salgo a la calle, me cruzo con gente, tomo el tren, tomo el subte, tomo un colectivo, voy a un lugar de trabajo, voy a un comercio, me cruzo con gente y converso, incluso gente que conozco. Y si le saco alguno de estos temas, puede ser que ninguno tenga ni idea de eso mismo. Sin embargo, a mí me daba la sensación cuando tenía el teléfono en la mano o cuando estaba frente a la computadora de que había un montón de gente ocupada, preocupada, ofendida por eso, por esa cosa, ¿no? Por eso, o entusiasmado por tal o cual cosa. Entonces hay una distancia enorme, enorme, en algunos casos, entre lo que es lo virtual y lo real. Y bueno, a todos nos ha pasado, el tema es que si nos damos perfecta cuenta de esto o no. ¿A dónde apunto? Está bien utilizar todos estos caminos de las redes sociales, llenarlos en su anarquía de cosa buena, ¿sí? Es una invitación a ponerle cosas buenas. Y sesudas, ¿no? No compartir fácilmente, hay mucho engaño. Con esto de la inteligencia artificial, hasta incluso una foto que podría ser recontracreíble, como la del Papa que pusieron con una campera de reggaetonero. Está un poco rejuvenecido, pero bastante creíble. O sea, dentro de un tiempo no vamos a poder siquiera identificar si esa foto en donde se ve una situación bastante posible, si es real. Entonces, las redes sociales están para ser usadas e invadidas por lo bueno, porque está lleno de malo. Si uno considera que tiene que hacer algo por ahí. Pero la verdad que lo que más vale es estar en la vida real. Y la vida real me lleva a sumarme como alguien activo en eso que a mí me importa y mucho. En la vida real, en una organización, en una fundación, en una institución intermedia de mi comunidad, en un club, ser de algún modo alguien interesado en la vida real de esa parte del mundo que yo ocupo. O frente a esos temas que me importan. Pero, o sea, simultáneamente, ¿no? Utilizo las redes sociales, pero por otro lado, voy a la vida real. Es en la vida real donde se salvan vidas, es en la vida real donde yo me encuentro con amigos, es en la vida real donde me divierto, o donde enseño, o donde ayudo. Por supuesto, somos muchos los que tenemos una tendencia casi natural a pensar en que la vida solamente tiene sentido si uno la pone al servicio de los demás. Pero hablo en general. Bueno, para darle un poquito de contexto nada más, el 25 de marzo hubo marchas en 18 provincias, en más de 34 ciudades, celebrando el Día del Niño por Nacer, que es la fecha que le da marco a la Marcha por la Vida, que ocurre en muchos lugares, que ha tenido, digamos, esta manifestación en octava edición en el sábado pasado. Hubo movilizaciones en Buenos Aires, en Buenos Aires capital, en la provincia, en diferentes lugares, Bahía Blanca, Pinamar, Punta Alta, Mar del Plata, bueno, pero además en Resistencia, Chaco, en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, en Río Cuarto, en Córdoba capital, en Villa General Belgrano, San Francisco, en Virasoro, en Corrientes, en Paraná, en Gualeguay, en Formosa, en Chamical, en La Rioja, en Mendoza, en Neuquén, en Bariloche, en Salta, en San Luis, en Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, bueno, una lista larga de lugares y que, lógicamente, entusiasma y mucho. Hubo caminatas, concentraciones, actividades diversas, expresiones artísticas, un poco de todo. Así que fue lindo en algún punto participar de esto, ser testigo de esto es realmente muy, muy gratificante. En el caso de Buenos Aires hubo, sintéticamente, varias cosas que sucedieron sobre el escenario. La reunión fue, como en ocasiones anteriores, en torno de la Plaza Italia y la caminata de 3 kilómetros unió Plaza Italia por la Avenida Sarmiento, luego la Avenida del Libertador, hasta llegar a la inundada Plaza Rubén Darío. Allí, fuera de las dificultades que hubo para el montaje del escenario y el sonido, porque fue realmente un diluvio lo que ocurrió en la madrugada, pero bueno, finalmente apareció el padre Fabián Barrera, que hizo una bendición especial para las embarazadas y que, bueno, fue muy vehemente en decirle a la gente que hay que tener realmente coherencia con esto de votar candidatos en las próximas elecciones, si esos candidatos son contrarios a la vida, optar por aquellos que tienen una coherencia en la defensa de la vida. Apareció también Alberto Sabazzini, que es pastor evangélico, que invitó a orar para que la agenda siniestra, agenda internacional, que incluye el aborto y otras tragedias, cese en todo el mundo. Estuvo Ramón Dupuy, que recorrió los 600 kilómetros que lo separan desde La Pampa, donde vive. Estuvo acompañado de su esposa, ellos son los abuelos de Lucio, el niño que fue asesinado por su mamá y por la pareja de su mamá. Me resisto a esto de... hay gente que dice su progenitora, porque no quiere decir madre, porque asume que una madre no mata a su hijo. No, sí, las madres matan a sus hijos, también pasa eso. De la misma manera que un padre que se porta mal, que abusa o lo que fuera, es padre, igual. Es cierto que en lo que debe ser no cumple con lo que corresponde, eso está claro. Pero es padre y es madre, se porta mal, es un asesino, es un abusador, es un... lo que sea, me interesa, pero no cambia el rol, ¿no? El abuelo que se porta mal, el tío que se porta mal, tengo un tío que es asesino o que es ladrón. Bueno, es tío igual, ¿no? A eso voy, no hay que escaparle la palabra. Lo que hizo Ramón fue agradecer el apoyo que ha recibido en general y particularmente de los manifestantes pro vida. Es muy fuerte escucharlo decir que el sufrimiento está presente y no parece que hubiera pasado más de un año desde la muerte de Lucio. Ellos, la familia, viven esto como si hubiera sucedido hace horas. Es decir, el dolor está ahí presente, está todos los días. Está la familia obviamente quebrada, pero muy, muy, muy conscientes del apoyo que reciben. Y claro está, no deja de mencionar que la ideología de género es la que destruyó, aplastó a esta familia que no puede pensar en otra cosa, que no puede vivir con alegría un cumpleaños, ¿no? O la fiesta de Navidad. Bueno, después estuvo Olivia Galiesi, que es una joven militante provida, que instó a ser, digamos, muy consciente de esto que yo decía hace un ratito, ¿no? Que sean las acciones las que nos definan. Entonces hay que, digamos, formarse, hay que construir, hay que interactuar. Patricia Sandoval es otra de las personas que estuvo sobre el escenario. Ella es una persona que ya estuvo en la Marcha por la Vida. En este caso vino financiada por EWTN, que es la empresa en la que trabaja, la cadena de EWTN. Y bueno, reseñó un poco su historia, que la ha contado muchas veces, en torno del aborto, y cómo comprendió y se transformó en una militante de la vida. Hizo algo muy interesante, que es ponderar a los hombres que estaban ahí, frente al escenario, y la importancia que tiene, digamos, la perseverancia. Que la victoria provida no viene de los gobiernos ni de los políticos, dijo. La victoria provida es que ustedes perseveren. Así que muy bien, muy aplaudida, digamos, después de de, digamos, sintetizar mucho, ¿no? Podría haber hablado muchísimo más, fue muy concreta y lo que dijo estuvo muy bien. Después el doctor Martín Ceballos Ayerza, que es miembro de Abogados por la Vida, también destacó el tema de la perseverancia, mencionó el valor de los 49 años de trabajo pro vida en Estados Unidos para que finalmente el caso, el fallo sobre el caso Wade versus Roe haya sido desactivado. Y fue algo muy interesante lo que dijo sobre no estudiamos derecho para cruzarnos de brazos. Dijo que cuando se ataca a los médicos, a los docentes, a los artistas, a los periodistas que defienden la vida, siempre habrá un abogado por la vida que lo va a ayudar. Bien, estimulante. Y después estuvo Lorena Aguilar y Cecilia Balestrín, que son miembros de la Merced Vida, que dijeron que son más de 400 las organizaciones que se ocupan en todo el país de asistir a mujeres con embarazos vulnerables, que es muy importante la tarea de contención que se realiza sobre mujeres y hombres que padecen las consecuencias emocionales y psicológicas de haber abortado a sus hijos. Eso es muy valioso. No, el, digamos, el proceso emocional, psicológico, que se gesta en una persona que ha tomado esta decisión, es muy duro, muy silencioso, muy doloroso, hace mucho daño, y para eso la Merced Vida ofrece salida, caminos. Organizan retiros espirituales justamente en torno de eso, ¿no? Del proceso de sanación. Hay mucha gente que ha podido remontar aquella mala acción que hizo, confundido, mal aconsejado, desorientado. Así que es tan importante frenar, evitar que una mujer tome esa decisión como ayudarla después, como hemos hablado aquí con Esperanza Puente Moreno, que hace esta tarea justamente en España. Bueno, después estuvo Mónica del Río, la valiosísima editora del servicio de noticias Notivida. Yo no me canso de ponderar el enorme valor que tiene justamente este servicio, porque de no haber sido por Notivida hay montones de cosas que no podrían haber sucedido. Montones de acciones de gente preocupada, motivada, incluso organizada, no se hubiera podido hacer, porque es la información, el estar impregnada, metida, actualizada y hacerle llegar todo esto a mucha gente, lo que ha permitido que muchos digan, acá hay un problema, o va a pasar esto, se va a tratar tal o cual tema, actuemos, hagamos, vamos, hacemos ruido, manifestaciones, juntamos firmas, reclamamos a políticos, lo que sea. Así que lo de Mónica del Río es valiosísimo. Yo se lo he dicho y creo que merece todo el reconocimiento. Por lo pronto, ese reconocimiento se lo dio Marcha por la Vida. Le dio la primera edición del premio Marcha por la Vida por este compromiso constante, muy anterior a la Ola Celeste. Y finalmente estuvo Pablo de la Torre, hombre valioso porque es una demostración de cómo el Estado puede hacer mucho bien, como él mismo lo dijo, ¿no? El Estado tiene la capacidad de hacer un infinito daño, pero también tiene capacidad para hacer un gran bien. Bueno, él es una especie de... Uno piensa en el programa de los mil días y piensa en Pablo de la Torre. Piensa en Pablo de la Torre y se acuerda del programa de los mil días. Que son los mil días son desde el momento de la gestación hasta los 2 años del niño. Así que es importante. No dejó de mencionar el agradecimiento a dos políticos que estaban allí. Jaime Méndez, que es el intendente de San Miguel, y el exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, que lo vemos mucho más delgado, así que bienvenido, es un acto de salud, ¿no? Ponerse en peso. Así que bueno, vamos a escuchar entonces algunas de las palabras, uno tras de otro. Alejandro Geyer, con quien hablé después de cuando ya estaba desarmándose todo, se escucha la música de los caseros que estaban tocando sobre el escenario. La palabra de Raúl Mañasco, Más Vida, del Partido Celeste. Segundo Carafí, del Centro de Estudios Cruz del Sur. Y un poquito de Pablo de la Torre, el secretario de Primera Infancia y Familia de San Miguel.
Bueno, estamos cerrando la octava Marcha por la Vida con mucha alegría, mucho cansancio. Si hubo mucho cansancio, quiere decir que hubo mucho trabajo. ¿Y qué puedo decir? Que más allá de las inclemencias del tiempo, la gente estuvo, se quedó bajo la lluvia y escuchó, aplaudió, que me estaban diciendo y agradeciendo por todo lo que se hizo. La Marcha por la Vida Este año yo estaba reflexionando un poco. A toda esta gente los convoca una persona desconocida, un niño por nacer. Nadie viene a pedir algo para sí mismo. No pedimos un aumento de salario, no pedimos un aumento de planes, no pedimos... Pedimos algo para un tercero, que es un niño por nacer que no conocemos. Eso es extraordinario, es fantástico, ¿sí? Nos movilizamos sábado, hicimos todo este sacrificio por una causa que no se entiende. Muchos dicen, pero ¿por qué van? Y justamente esto, por un desconocido, el desconocido. Y ahí vamos a seguir marchando. ¿Cuál es la expectativa? Ahí que recién empezamos. Nos faltan 42 marchas para igualar a Estados Unidos. El camino es largo, pero es extraordinario, fantástico. Es llenarse la vida con algo útil por los demás y nada para nosotros mismos. No entenderán nuestro mensaje, algunos, muchos sí, cada vez somos más. Vamos a revertir 137.000 abortos hechos en los datos de los hospitales, falta lo de misoprostol, en 2 años. Son números que dan escalofrío. Vamos a revertir todo eso, vamos a luchar. Yo invito a los jóvenes a sumarse durante el año. Los espero el próximo 25 de marzo del año que viene. ¿Sí? Entonces ahí estaremos, acá estaremos, con más personas que nunca. Gracias a todos y los esperamos.
La verdad que mucha alegría, el ver que cada vez marcha cada vez más gente, que somos muchos más. Hoy el clima nos acompañó, gracias a Dios, hasta recién que se largó un chaparrón, pero la verdad que ver tanta multitud a mí me pone muy contento, porque venimos luchando por esto hace muchos años y vamos a seguir. Sabemos que es un largo camino, pero mientras antes lo comenzamos, antes llegamos al objetivo, que es derogar este aborto nefasto que tenemos en la Argentina. Así que octava marcha por la vida, se nos deja una vez un mensaje más de que Argentina puede vivir con un proyecto sin aborto.
Bueno, acabamos de terminar la marcha por la vida, impresionante la cantidad de gente a pesar del día, a pesar de la lluvia, un montón de gente que no se rinde a pesar de una mala ley, gente que viene a pedir por la derogación del aborto. Vamos a ir no solo por la derogación de la ley, sino que también en este año electoral vamos a exigirle a todos los candidatos a presidente que expongan su postura con respecto a la derogación de la ley, y vamos a ir por quienes la votaron. No nos vamos a rendir porque el aborto ya salió, vamos a seguir defendiendo la vida desde el principio con el aborto hasta el final con la eutanasia.
Creo que en lo referido a la marcha, creo que fue muy positiva, se escucharon muchas voces, vino mucha gente a la marcha a pesar de la lluvia. Y bueno, un poco lo que se trata en cada una de estas marchas es dejar la luz encendida, la luz abierta, la puerta abierta para que cada vez se sumen más y podamos dar vuelta a este genocidio que se produce en la Argentina día a día. Muchísimas gracias, sigamos adelante con esfuerzo, que se puede dar vuelta como pasó en muchos lugares. No hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe. Y convoco a todos año tras año a sumarse a esta marcha y a hacer cada uno de su lugar, poner su granito de arena para que esto se dé vuelta.
Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Por si no lo vieron, hay una interesante nota en Infobae referido al tema del tren a Mendoza. Es realmente muy curioso, casi, bueno, una demostración de tantas otras cosas, ¿no? De la decadencia, de cómo todo parece como un plan destructivo. Concretamente el título dice: volvió el tren a Mendoza, pero tarda 10 horas más que en 1910, la odisea de su construcción en el siglo XIX. Bueno, una crónica muy interesante que refiere a la llegada de la primera formación, hoy que decíamos sobre el tema de Villa Adelina y el primer tren, y en torno al tren, en torno a la estación, todo un pueblo, una localidad, una ciudad. Bueno, en el caso de este tren a Mendoza, la primera formación fue del 7 de abril de 1885. Y bueno, hay fotos muy interesantes y bueno, quienes gobernaban y todo lo demás, pero la parte que es literalmente ofensiva, esto que ha sido, digamos, un símbolo del progreso, de las poblaciones, del comercio, de la producción, y esto que trasciende ahora, ¿no? Al principio el tren demoraba 48 horas en llegar a Buenos Aires. Para 1910 el tiempo se había cortado 18 horas y cuando en 1937 se lanzó el servicio El Cuyano, llegaba a Buenos Aires en 15 horas. Empezó en 48, después terminó en 15. Y lo que pasó ahora es que se anuncia que el tren demoraría 28 horas, es decir, algo más de un día. Lógicamente, cuando uno piensa en servicios ferroviarios, en el tren, se acuerda de Carlos Menem, que fue quien dijo aquella famosa frase destructiva, pero no pudo haber menos visión política de Estado que pudiera justificar esto, ¿no? Realmente una locura. El 10 de marzo de 1993 partió el último tren a Buenos Aires, a donde se llegaba en menos de un día. Ahora va a tardar 28. Bueno, lean la nota si pueden, es interesante. Por supuesto se impone hacer algún comentario sobre esta cosa que, bueno, frente a Macri, que decide, evidentemente calcula un fracaso, es lo que muchas veces hacen los políticos, ¿no? Es como la del zorro y las uvas. Entonces tal vez auguró, más allá de que alguno dice que el nivel de grandeza de Macri, yo creo que como todos calculan, hay posibilidades, no hay posibilidades. De todas maneras, lógicamente va a estar en los arrabales o en las sombras, más allá de que dijo algo así como que no puede haber o no puede seguir habiendo títeres, hablando de, lógicamente, Alberto Fernández, manejado por Cristina Fernández. Y lo curioso, realmente curioso, de que haya opiniones por allí que llevan a coquetear, a acercarse, a emularlo, a repetir sus mensajes o de algún modo acercarse al difícil personaje Javier Milei. Difícil porque, bueno, indudablemente no es un tipo completamente coherente, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Más allá de que modere algunas declaraciones, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo que he dicho en muchas ocasiones. Uno no puede creer en un político, en un personaje de estos, cualquiera de ellos, por el solo hecho de sacarse una foto al lado de, besar a un niño, pisar el barro en un barrio humilde, o decir, yo siempre dije que tal cosa, que me gusta el rock, por decir cualquier cosa, ¿no? Para congraciarse con un sector que espera estos gestos. La verdad que como ciudadanos debemos superar el analfabetismo de creernos una frasecita. Entonces lo que hace falta es ver coherencia, hilar fino, indagar, y es así como corresponde ver la vida en general, ¿no? Si yo me creo una frase fuera de contexto y digo, no, pero bueno, dijo eso, no le gusta a Cristina, entonces es amigo mío. Hay mucha gente que es así. Si uno se pone en contra de Cristina, ese me gusta. Bueno, cada uno tendrá su punto de vista en este sentido. Por supuesto, a mí tampoco me cae bien Cristina, pero digamos, en algún punto yo no me puedo creer que cualquiera es bueno porque está en contra de. Primero, porque habría que ir sobre lo positivo. Y no solamente lo contrario, porque así nos ha ido, ¿no? Así nos ha ido. Votar en contra de, ¿no? Solamente para que ese no vuelva a estar. La verdad que Es un trabajo muy arduo, pero hay que hilar fino, sobre todo si uno se considera inteligente, si esto le importa, buscar, escuchar, escuchar con atención, dijo tal o cual cosa, qué puerta abre esta frase que dijo, ¿no? ¿Tiene experiencia de gestión, no tiene experiencia de gestión? Si la tiene, ¿qué hizo? Si fue cambiando de caballo cada 2 años, si primero estaba allá en esa punta y después ahora está en aquella otra, nos corresponde como ciudadanos ser coherentes en este sentido. Claro está, hay gente que no tiene posibilidades frente a un sistema educativo y una realidad moral en decadencia. Bueno, es lógicamente, hay mucha gente que cuanto menos preparación, menos tiempo, menos gimnasia, menos muñeca, más fácil es llevárselo para un lado o para el otro. Bueno, no nos queda demasiado tiempo para mencionar este escándalo de pedofilia que está siendo, digamos, la noticia. Llama indudablemente la atención pensar en algunas de las personas que se están escandalizando en los medios, principalmente la televisión, o sea, donde hay gente del mismo rubro, del pederasta. Pero es curioso porque algunos están, bueno, escandalizados, diciendo, no, con los chicos no, terrible. Pero son las mismas personas que han apoyado el lobby abortista, es decir, o son parte del lobby abortista, es decir, gente que hizo lo posible desde su lugar, desde declaraciones públicas, videos, periodistas, conductores, comentaristas, bueno, gente de toda clase y color, distintos rubros, que hicieron lo posible para que hubiera una ley que hoy está liquidando argentinos antes de nacer, ¿no? Niños. De acuerdo a lo que ya se sabe, un niño es desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Ahora, para esta gente parecería que la cosa es, no se los puede violar, no se los puede maltratar, no se los puede golpear. Ahora, si usted lo quiere matar, adelante. Una persona me dijo, bueno, esto es la ventana de Overton. Puede ser. Sí, indudablemente puede ser. ¿De qué se trata? Y aquello que nos parece espantoso, terrible, inmoral, termina por ser un tema de debate, después un tema de que a algunos le puede parecer correcto, y después pasa que sería recomendable. Es todo un largo proceso. Vuelvo a mencionar que, digamos, algunas cosas no suceden de la noche a la mañana, se naturalizan ciertas cosas, y la primera sensación que tenemos frente a este hombre, bueno, apellido Rago, pero conocido como Jay Mamón, talentoso músico, ¿no? Dicho sea de paso, yo lo he escuchado, la verdad que toca el piano muy bien, pero bueno, el tema es que talentoso como tantísimos otros, pero despreciable como persona, ¿no? Un abusador, un violador. En algún punto está bueno que haya tanta gente escandalizada y pensando en qué locura esto, o el otro personaje del mismo canal, pero la verdad es que los medios de comunicación nos ofrecen, digamos, mucho de esto. Sin hacer nombres, hay programas en donde si uno le saca a los perversos, no queda el programa, no queda nadie. O, en algunos casos, uno dice, bueno, si ponemos a los que tienen una vida más o menos ordenada, en algún aspecto, moralmente sanos, no perfectos, simplemente más o menos en orden, y uno le saca la mitad del panel, ¿no? Estos programas que, bueno, yo creo que hay que mirar televisión. Hay gente que dice, yo no miro televisión porque hace mal, porque tiene contenidos que no me gustan, no me hacen bien. Bueno, está bien, es un acto de salud también. Pero yo creo claramente que hay que conocer al enemigo. Así que hay que escuchar, no dejarse llevar fácilmente por cualquier cosa que diga o que parezca, y no hablo de pedofilia, para ser coherentes, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, eso es un esfuerzo. Entiendo que hay que mirar televisión, hay que escuchar radio, hay que conocer al enemigo en todo sentido, a ver si este que me resulta tan simpático y que lo consumen los jóvenes, que lo escuchan, lo siguen, si le están dando un buen mensaje, si está haciendo algo bueno, si no dice alguna burrada. Lo mismo con los funcionarios. Uno tiene que estar todo el día escuchándolos y midiéndolos. Bueno, no hay que perder la oportunidad, ¿no? Si a uno realmente le importa. No se queje si no se queja, decía un viejo refrán.
Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Y nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias. Que estén muy bien.